Hola, buenas tardes. Presentamos hoy la clase de textos contemporáneos correspondiente al 8 de abril. Y hoy trataremos el tema 6 que tenemos planificado, que sería la figura de Octavio Paz. Según que hay un alumno. Una cosita desde el servicio técnico para avisar. Si veis que nos deja entrar, lo que pasa es que os habéis conectado hace ya rato y alguna oportunidad pide que os volváis a lograr. Que salís de Chrome, volvéis a entrar y volvéis a poner vuestro usuario y contraseña. Antes de meternos en harina, un par de cositas del técnico. Oísteis y estaba aprobada la fecha de entrega de las PEC, ¿verdad? Que serán para textos contemporáneos, creo que será a partir del 1 de mayo, si no más. ¿De acuerdo? Las PEC, podéis revisarlas, hacerme cualquier consultita, dangrimalt@denia.unet.es. Yo os echaré la manita porque los miembros del campus, este centro, la mayoría de ellas, ¿de acuerdo? Y más cosas. Para los que veáis esta grabación, también se está barajando la posibilidad de hacer un examen online conforme vaya la evolución de la pandemia. No lo sabemos aún, ¿de acuerdo? O sea que, de momento, mentalizaros que el examen es el mismo día, a la misma hora, y si esto se alarga, desde Madrid ya nos darán instrucciones para la modificación de la prueba o ya veríamos cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? A mí también me afecta porque yo soy alumno de estudios ingleses y también me afectaría, o sea que estoy bastante al día también y cualquier cosa os la puedo comentar en la clase o en los foros o... ¿De acuerdo? La manera más fácil de contactar conmigo es vía email más que por los foros. ¿Ok? Porque con los foros hay 5.000 foros y es muy difícil estar pendiente de todos ellos. ¿De acuerdo? Antes de empezar la clase, vamos a dar una ojeadita a la semana pasada que vimos el tema de Pablo Neruda y la poesía, que la tenéis, la clase la tenéis colgada en Inteca. Todas las clases colgadas mías en Inteca están desbloqueadas, es decir, no os va a pedir ningún password ni nada de eso. O sea que si os falla la conexión, eso, salid, volver a entrar y volver a poner el usuario y contraseña. Realmente es eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita que quedó en el aire sobre Pablo Neruda la semana pasada? Antes de empezar con Octavio Paz. Ángeles, tú que estás conectada ahora, ¿alguna duda de trabajo de la semana pasada o de la clase de la semana pasada? Sí, en el poema a mí, pregunta Andrés Pastor desde aquí del centro de Denia, si en el poema a mi padre, cuando lo escribió, había muerto ya. Pues no he corroborado las fechas, pero creo que ya había fallecido, ¿de acuerdo? Más que un poema sería una elegía, ¿de acuerdo? Un poema hacia una persona ya fallecida. Y Creo que ya había fallecido, si no recuerdo. Recordaros también que el trabajo que queráis enviar para preparar PEC o para una duda concreta, me la podéis mandar también al mail conforme hago yo en cada clase. Pago de trabajito para que vayáis practicando en casa. Con todo el comentario estilístico. ¿Vale? ¿Alguna cosita más de la semana pasada, Ángels? Vale. Bueno, tengo una buena noticia, que es que el tema de Octavio Paz va a ser el más fácil que vais a tener durante el curso, ¿de acuerdo? La clase va a ser súper sencillita, súper corta, porque es muy, 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 muy fácil. ¿De acuerdo? También recordaros que la semana que viene, obviamente, no hay clase, que es Semana Santa. Y, bueno, Semana Santa, entre comillas, las vacaciones de Pascua, que ya veremos dónde acampamos, en el jardín o en la terraza o en la galería, ¿vale? La próxima clase será el 22. La que viene, nada. Bueno, tema más fácil de todos, tema 6, según la planificación. Si veis, hecha la planificación en vuestro estudio de textos contemporáneos. ¿Vale? Tenemos 9 diapositivas que os he preparado y empezamos con Octavio Paz. ¿Vale? Que nada, hablaremos de su estilo literario. El estilo literario de Paz es tan sencillo como la clase de hoy. Es decir, experimentación e inconformismo. Son las dos palabras claves para definir a Octavio Paz. Es un escritor difícil de encasillar. Eso es tan sencillo de explicar. ¿De acuerdo? No podemos ponerle una etiqueta. Es decir, Paz era vanguardista, Paz era 98ista, Paz era perteneciente al realismo mágico. No, era difícil de encasillar, ¿de acuerdo? Era bastante liberal. Experimentó muchísimo, muchísimas corrientes. Experimentó con el surrealismo, con el cubismo, ¿de acuerdo? Muy vanguardista, muy innovador, muy, digamos que le gustaba beber de varias fuentes y le gustaba experimentar con varias artes, varios movimientos, era muy lector, tuvo una vida muy, muy larga, si lo comprobáis en su biografía, fue casi centenario. ¿No? Esto no lo había notado yo. 84 añazos escribe este señor, ¿de acuerdo? Y lo único que le pudo parar fue el maldito. ¿Vale? Durante todos estos años, él murió en el 98, ¿de acuerdo? Murió hace relativamente poco, en el plano literario hace 22 añitos. Y experimentó con todos los ismos de vanguardia, experimentó con el boom de la poesía, con el boom de la literatura hispanoamericana, recibió numerosísimos premios, tiene una producción literaria enorme, inmensa, ¿vale? E inconformismo se refiere a que no estaba anclado en un solo estilo, sino que era partidario de cultivar varios estilos, de ver diferentes puntos de vista. Vamos al segundo slide. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto. No sé, mire. Vale. Tenemos una compañera de Elche que no puede acceder porque no consta como alumna de este centro y no puede consultar. A ver, todos aquellos que estéis viendo esta clase y no seáis del grupo o del centro UNED DENIA, la podéis ver porque yo siempre le quito el anclaje y las contraseñas a todas las clases que yo cuelgo en INTEC, ¿no? Yo creo que un profesor debe facilitar el acceso, ¿vale? O sea que si queréis ver la clase a posteriori en diferido, la tenéis en INTEC. biblioteca sin ningún problema, seáis del centro UNED, que seáis de cualquier sitio, ¿vale? Pero para verla online debéis pertenecer, estar asociados a esta. ¿Vale? Dicho esto, porque había una compañera de él, sí que no podía conectarse, es por eso, ¿de acuerdo? No es por problemas de contraseña, porque yo no pongo contraseñas nunca. Bueno, en cuanto al estilo literario, esto es lo que significa poesía espacial, ¿vale? La poesía espacial es uno de los tipos de poesía que más va a cultivar. Es lo contrario a la poesía temporal que ya hemos visto. Aquí tenéis un ejemplo. No tengas miedo a nada. Ya llega la primavera. Vive el aquí y el ahora. Sé feliz. Dame un cuento feliz. Es bueno empezar de cero. Cuida de tu corazón. Sonríe toda tu vida. Crece como un. Aquí lo que estáis viendo es polimetría. Hay varios metros. Hay estrofas de cuatro, hay de estrofas de tres, hay versos de tres sílabas, hay versos de ocho, hay algunos que tienen rima consonante, otros rima sonante. Esto es la poesía espacial, ¿de acuerdo? Bien va ubicada en cuanto al tiempo y a los lugares. Esto es poesía espacial. Después, os he puesto también, como os he comentado antes, Octavio Paz es un escritor que cultivaba o que intentó cultivar diferentes géneros literarios. He puesto dos, que serían tanto poesía como ensayo. Poesía, os he puesto que es una poética, está cargada de belleza, erotismo y romance. Es un escritor muy, muy dicho, muy descriptivo a la hora de hacer erotismo. Hay poemas muy minuciosos, ¿no? Por lo que respecta al cuerpo de la mujer, al sexo, al ritual de, entre comillas, apareamiento de los humanos, a la atracción, a ese proceso que llamamos asíntota. La asíntota es cada vez que nos acercamos a lo que hemos, ¿de acuerdo? Cuanto más cerca lo tenemos, más lo deseamos. Cuanto más lo deseamos, más cerca está, pero nunca llegamos a conseguirlo. Proceso amatorio de tener algo al alcance de la mano, pero siempre nos falta ese puntito, ¿no? Al mismo tiempo, encauzó su poesía hacia el porvenir del hombre como ser individual, como su relación con el mundo. Un escritor muy individualista, muy de plasmar sus sentimientos y sus acciones. Está muy relacionado con el tiempo que le tocó vivir. Muy concienciado con eso, ¿de acuerdo? Eso es su inteligencia, reflexión y un amplio uso de imágenes visuales. Inteligencia y reflexión lo podemos obviar, pero de las imágenes visuales. Si recordáis la clase que vimos de Lorca, por ejemplo, las imágenes visuales formaban parte del ideario de Lorca. Símbolos, sangre, el toro, la luna, pues las imágenes visuales. Octavio Paz son muy similares, digamos que serían la versión americana de Lorca en cuanto a símbolo, ¿vale? En cuanto a Lorca. Os he dividido aquí la producción literaria de Octavio Paz en tres. El primero es su intento de ir más allá de lo visible y lo tangible. Es una poesía muy etérea, muy mística, muy de cosas trascendentes, la espiritualidad, el paso a vida, el existencialismo de qué estamos haciendo en este mundo, por qué estamos aquí, por eso está funcionando, ¿vale? Eso es lo tangible, lo visible, ¿de acuerdo? Después lo orientó hacia elementos surrealistas que conoció en Francia. Elementos que surrealistas que conoció en Francia, ya veréis ahí la influencia que tendrá la pintura, por ejemplo, de Picasso, de Dalí, la literatura de Rubén Darío, la influencia italiana, la evasión hacia otros mundos, hacia otros lugares, la mente, cómo la desconectaba la literatura automática. ¿Vale?
y pasó al oriental tras su etapa en la India. Viaja a Francia, viaja después hacia la India y ahí vemos la espiritualidad que traerá de la India. Ya austeridad, esta filosofía de contacto con la naturaleza, el gusto por lo sencillo, por lo mundo. ¿Vale? Después, su última etapa se fue hacia lo amoroso y hacia lo intelectual. Es la etapa más larga que vais a ver en Paz. Veréis poesía amorosa, muy desgarradora, muy, muy sentimental, ¿vale? Y también hay poesía intelectual respecto a temas complicados. ¿De acuerdo? Aparte de poesía, también hay ensayo. Dentro del ensayo os he puesto que es muy curioso, minucioso y analítico. Como hemos visto en la anterior clase de textos modernos, tenemos a un Larra muy minucioso. Pues en la literatura americana sería nuestro máximo representante, sería el tema social, cultural, artístico, político y literario. Los temas que básicamente se tratan en la literatura ensayística dice que la intensidad y la vez y a la vez la perspicacia de su lenguaje fueron claves para el desarrollo de este género. Vamos a ver temas con respecto a la literatura, vamos a ver la función del autor en la literatura, vamos a ver la función del escritor respecto a la sociedad, va a plasmar aspectos políticos negativos, más negativos que positivos, hay que decirlo. Hablaremos de corrupción, hablaremos de existencialismo, hablaremos de arte, de cuál es el arte correcto. Vamos a hablar de la mezcla de estilos, de géneros, sobre todo de temas sociales. ¿De acuerdo? Temas sociales, me estoy refiriendo a el hambre, la educación, la falta de educación, la sencillez, la corrupción que hace que ciertas clases sociales siempre estén explotando a las mismas clases sociales. Hablaremos de las injusticias de la época. ¿Vale? Hablando claro. Vale. De momento, ¿hay alguna preguntita por aquí que podamos resolver mientras me entra otro ataque de tos? Ya os he comentado que es un autor muy sencillito de ver. No se queda en el examen. Vale. Os he puesto ahí cuatro puntitos de características de su obra. El primer puntito sería que el poeta no se dedica a escribir principalmente al amor, como lo hacen la mayoría. Ahí os he puesto a Pablo Neruda, que lo puso en la clase, o a Mario Benedetti. Sino que en sus poemas se destaca lo social, lo político y una forma muy particular de relatar los hechos. El aspecto social lo habéis visto en muchísimos poetas, pero lo interesante de Paz es la minuciosidad, ¿no? Si en Larra digamos que era esto, digamos que en Octavio Paz sería elevado a la máxima potencia. Es un poeta surrealista. Uno de sus poemas más destacados, no solo por su extensión, sino por lo puro y armónico, aparece en Piedra y Sol. Supongo que te ha hecho una ojeadita y veréis lo que sería surrealismo de Paz. ¿Vale? Es vanguardista del surrealismo. Ahí se llama surrealismo. Puede definir como movimiento literario y artístico. He dado el ejemplo de Dalí, Buñuel, por ejemplo, Picasso, lo había comentado también. Es, digamos, que es como el último escalón que nos deja el romanticismo. Es una ruptura total con el racionalismo, con lo que ya hemos visto en la Ilustración. Se destroza totalmente esos cánones o esos estereotipos que había puesto el racionalismo, ¿vale? Se busca algo más espiritual. Se rechaza lo que es cotidiano y rutinario. una manera diferente de hacer literatura. Una manera diferente de poner ciertos temas desde otra perspectiva, no desde la perspectiva que se ha hecho anteriormente. ¿Vale? Esto es lo que se llama ahora la imaginación, el amor y la libertad se habían revelado como las únicas fuerzas capaces de transformar el mundo. Poesía de paz es más próxima al surrealismo. ¿Vale? Utiliza esas tres esos tres elementos, la imaginación, el amor, la libertad, pero desde un punto de vista no tan cotidiano, ¿vale? No tan comercial, sino algo más habitual. Dice que en los 60 enriquece su interpretación del surrealismo con revelaciones que encontró en antropología y pensamiento oriental. Todo esto coincidiendo con su viaje a la India. Ese enriquecimiento espiritual que él tiene es sobre todo respecto a la corrida del paso de la vida y muerte, hacia la función del poeta, del escritor en la sociedad, si debe ser un guía, si debe ser un ejemplo, o si debe ser meramente un títere que divierta a la sociedad. ¿Vale? Intentará encauzar al pueblo, encauzar a los lectores para que, digamos que su vida trascienda de cierta manera. Después, Paz complementa su visión de la poesía con un rasgo existencialista en el que nos indica que la poesía, como la religión, parte de la situación humana original. Hablando claro, la poesía debe ser un reflejo de un pensamiento, de una creencia, llamémosle Dios, llamémosle Buda, llamémosle como le dé la gana, eso se debe reflejar en... A ver si carga la página 6. Aquí os he puesto 9 aspectos fundamentales de la poesía. ¿Perdón? Me ha quedado un pelín pequeñito, pero como podéis ampliarlo desde vuestra casa, lo ampliaréis. A ver. Perfecto. Vale. Ya os he comentado que es puramente poesía, aunque el ensayo también es muy importante. Aunque queda subeditado a la poesía. ¿Vale? Se discute si Octavio Paz fue un poeta de pensamiento y no un poeta de emoción. Principalmente creo que fue poeta de emoción. Supongo también el vigor de muchos de sus poemas, ¿de acuerdo? La influencia que tiene San Juan de la Cruz y los surrealistas. La estética y mística medieval de la literatura española va a llegar a influirle a él también. Os he puesto también otra influencia que sería Ramón Jiménez, uno de los máximos exponentes del surrealismo. En cuanto a Oriente, las traducciones de Wang Wei, por ejemplo, y de otros poemas orientales, El viaje hacia el oeste, por ejemplo. Digamos que también es uno de los grandes ordenadores de la poesía moderna mexicana. Hay muchísimos comentarios en los que agrupa, recopila poesía mexicana. ¿Vale? Después, también representa lo que es el espíritu de la Pachamama, de la Madre Tierra, en la literatura mexicana, la grandeza de los alimentos, de la riqueza alimenticia que tiene el pueblo mexicano, por ejemplo, de la belleza de los paisajes, de la naturaleza, ¿de acuerdo? También hablamos del misterio y de la muerte. Sabemos que hablando de lo que es la muerte o de los muertos, México es el país hispanohablante más relevante. Tenemos las datas de los muertos, el día de los muertos, sabemos que un entierro para ellos es muy diferente. Un paso, es una muerte dulce, una muerte de transición. Hablará muchísimo, poetizará muchísimo sobre ese paso de un mundo de los vivos a los muertos, dónde está ese enlace, qué podemos hacer para para que nuestro paso del mundo a otro sea diferente, sea positivo. ¿De acuerdo? Y uno de los símbolos más relevantes va a ser el silencio. ¿De acuerdo? Silencio, la rectitud, hablar de la sonorización del silencio, o pulido, operaciones de la letra S o de la R para hacer. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto el apartado del surrealismo, que digamos que aparece físicamente en 1924 con el manifiesto surrealista de André. ¿Vale? Habla aquí de la escritura automática. He comentado en clase más de una vez lo del hecho de la escritura automática. La escritura automática sería dejar la mente totalmente en blanco, ¿vale? Y dejar que la mano escribiera. Esto es físicamente imposible, no se puede hacer. A no ser que hayas tomado algún tipo de sustancia, vamos a llamarle. Esa literatura o esa escritura automática haría que nuestro subconsciente elaborase literatura, elaborase escritura, pero esto es totalmente imposible. Lo único que puede ser es si dejas la mano en blanco, ¿vale? Habla de prescindir de todo lo racional, prescindir de todos los sentimientos y dejar que fluya la mente. Hay muchísimos aspectos relacionados, por ejemplo, con el psicoanálisis, el psicoanálisis freudiano, sobre nuestro ego interior, sobre nuestro pensamiento interior. Hablamos también de que es heredero del dadaísmo. El dadaísmo es uno de los ismos de vanguardia, creado por Zara, Tristán Zara, el cual hace alusión, bueno, crea el nombre, dice la leyenda, cogiendo una navaja y soltándola encima de un diccionario, y la palabra que sale es dada. Dada es el primer sonido que puede articular un bebé. Por eso el dadaísmo alude siempre a lo que es la infancia, la inocencia. Más características, os he puesto aquí imaginación, procesos oníricos, erotismo y humor. El erotismo ya lo he comentado antes, y el humor también, pero lo que es lo onírico. Algo onírico es algo relacionado con los sueños. Muchas personas creen que los sueños son revelaciones del subconsciente y muchos de estos autores utilizan los sueños o lo que sueñen para redactarlo, para escribirlo. Estas obras oníricas eran luz, pero es muy difícil escribir lo que te ha pasado en un sueño porque no lo recuerdas todo. Y estos vacíos los rellena el cerebro. Es decir, hay parte subconsciente y hay parte consciente para rellenar, obviamente. En 1929 aparece el segundo manifiesto surrealista y en el 30 el surrealismo al servicio de la revolución. Muestra el momento en que Breton y sus fieles se acercaron al comunismo para distanciarse poco después. ¿Vale? Vimos aparte el tema político y tal para criticar la idea. ¿No? El último slide que te he puesto, por ejemplo, es un fragmento muy cortito de una entrevista que hicieron, ¿vale? Y quiero que veáis lo que era para él la poesía. Dice, podemos destacar algunos conceptos de este apartado de acuerdo a una entrevista realizada a Octavio Paz por Alfred Macada. Vale, Alfred. ¿Cómo y por qué lo atrapa una idea y cómo decide si sea poesía? No es poesía. No tengo reglas para eso. Comentado que él no seguía patrón. Era bastante libertino, liberal. En el caso de la prosa, parece que la idea aparece primera seguida por el deseo de saber. Y la idea original cambia. Pero entonces, el hecho esencial no varía. La prosa es un medio, es un instrumento. Es difícil decir quién a través del lenguaje. No me refiero a la escritura automática, que ya hemos comentado. Para mí, el poema es un acto premeditado. ¿De acuerdo? Esto es más elaborado que esto. La poesía fluye de una manera psíquica relacionada con el lenguaje, relacionada con la cultura y la memoria de un pueblo. Eso sería la poesía, más preparado, elaborado. Bueno, la prosa es más un espacio de una idea. No tiene también un ritmo. Sí que tiene un ritmo, pero ese ritmo no es un elemento constitutivo esencial como la poesía. Os he enseñado el primer poema, que tenía bastante libertad a la hora de hablar, pero aún así tenía un ritmo. No confundamos métrica con ritmo. ¿Vale? Lo de métrica y rima, número de sílabas y todo eso, no hay que confundirlo con el ritmo, la musicalidad, la cadencia que tiene ese. El metro puede ser una manifestación del ritmo, pero es diferente porque ya se ha vuelto metro. ¿De acuerdo? Es como una melodía de metro. Por eso, que de tanto en tanto, la métrica debe volverse el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, a la hora de hacer una oración interrogativa, siempre tendemos a subir el tono de voz y acabar arriba, ¿de acuerdo? No hacemos una interrogativa bajando, sino subiendo. Ahora eso es la prosodia, la melodía. Es el verso y la prosa son entidades separadas. A lo que contesta Paz. El ritmo vincula el verso con la prosa. Mezclando. Uno se enriquece del otro, una fusión producida por el ritmo. El tema en prosa es otro ejemplo, aunque sus poderes son más libres. Por supuesto, prosa y con la poesía puede ser desastroso, como podemos verlo cada día en tantos malos poemas en verso libre. El verso libre es aquel que no tiene ni métrica de rima, ¿vale? Muy parecido al verso blanco, pero hay muchos de ellos que carecen totalmente de rima. En cuanto a la influencia de la poesía sobre la prosa, piense en Chateaubriand, en Nerval o en Proust, ¿vale? El filósofo del pensamiento. ¿De acuerdo? Fusión de géneros. Libertad a la hora de rimar, libertad a la hora de la métrica, ritmo. Bueno, todo debe tener un ritmo. La poesía es un producto elaborado y en cambio la prosa es fruto de un chispa. ¿De acuerdo? Y finalmente, bueno, ya os he dicho que esta clase sería cortita porque es muy difícil de hacer. Os he puesto un poema para analizar que se llama A la calle. Leo y me vais preguntando cositas que entendáis para a la hora de realizarlo. Hacer el análisis estilístico, no me hagáis la vida y obra, que eso no me interesa. Estilo, solo estilo, es decir, figuras literarias. Una calle larga y silenciosa, ando nieblas y me levanto y piso con piedras mudas y las hojas secas. Detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelve el rostro, nadie. Todo está oscuro y sin salida. Vueltas y vueltas en esquinas quedan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue. De yo sigo un hombre que tropieza y se levanta y dice verme. Nadie. Ojo, lo que es. Una sombra, su sombra. Proyección. ¿De acuerdo? Leedlo un segundito y decidme cositas que no hayáis entendido. Ando entre tinieblas. ¿No sabes lo que es una tiniebla? Tinieblas es como ambiente con humo oscuro. Es decir, yo creo que estaría andando por la noche. Un ambiente de estos de fantasmagórico. ¿Vale? Sería eso de entre tinieblas, entre niebla, oscuridad. Muy fantasmagórico, muy onírico, ¿de acuerdo? Muy, un ambiente muy propio de los sueños. ¿Más cositas? Fijaros ahí el uso de la I y tropieza y primero. Ese ritmo, pompo, pompo, pompo. Todo el rato. Eso es Singleton. Ya lo he comentado muchas veces. Es que sigue un mismo ritmo, ¿de acuerdo? Aunque con métrica diferente o rima diferente.
¿Más cositas? Sí, claro. Te he comentado que la poesía se diferencia de la prosa en que la prosa es un chispazo, ¿de acuerdo? Y a partir de ese chispazo tú elaboras tu plan, tus personajes, su idioma, su situación, etc. En cambio, la poesía, tú antes de empezar a escribirla, ya la has elaborado, ¿de acuerdo? Ya sabes de qué vas a hablar. Hablando claro, para escribir una novela debes tener una inspiración. Para escribir una poesía debes sentarte a escribir y ya está. Porque los temas de poesía ya os he dicho, amor, muerte, naturaleza y mitología, son siempre esos cuatro y sus derivados. En cambio, una novela, puedo escribir una novela desde una muñeca, un muñeco a lo Toy Story, a un conde transilvano que se come a sus víctimas o a un señor que le gusta pescar en los caladeros de Finlandia. ¿De acuerdo? De todas maneras, lo tienes en las diapositivas que os mandaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosita más? Este es bastante sencillo, ya lo he hecho yo. Sí. No hay rima, la métrica es totalmente irregular, ¿vale? Sí, es verso libre. ¿Una dudita más? Como veis, ya os he comentado que de todos los que hemos dado es el más sencillo y más corto. Sí, si no encontráis muchas figuras, hablar de los campos, campo léxico y campo. Yo veo ahí polisíndeton, paralelismo, antítesis, sinonimia y antonimia, es decir, antítesis, ¿vale? Epítetos hay bastantes, ocasiones, o sea, figuras hay, ¿eh? No necesariamente. Como personificación aún, como pleonasmo no lo veo. La calle puede ser bulliciosa. Ahora las calles son silenciosas, pero son bulliciosas.
De todas maneras, no hagas spoilers con los con las figuras literarias, ¿vale? ¿Una cosita más? Ya, bueno, lo dejamos aquí. Próxima clase, 22. ¿De acuerdo? Mañana os mandaré Power y los que veáis la clase a través de Inteca la tenéis en abierto sin contraseña. ¿De acuerdo? Jardine y Grimald, textos literarios contemporáneos, 8 de abril, Octavio Paz, ¿de acuerdo? Desde el Denia, desde el campus de Denia, este centro. ¿De acuerdo? Buenas Pascuas y pasarlo relativamente bien. ¿De acuerdo?